El País del domingo pasado tenía un artículo firmado por Sergio Fanjul acerca de un término que se llama futurofobia. En este artículo comenzaba con las frases de unos versos, mejor dicho, de un poema de el escritor Luis García Montero. Este poeta es conocido también por ser ahora el viudo de Almudena Grandes, la escritora que recientemente falleció. Tiene una larga carrera poética. Y los versos son enigmáticos. Los voy a leer al comienzo del artículo. Dice: la verdadera nostalgia, la más honda, no tiene que ver con el pasado, sino con el futuro. Yo siento con frecuencia, dice García Montero, nostalgia del futuro. Trasladar unos versos más allá. Dice: cuando todo me rodeaba por delante y el futuro estaba aún en su sitio. Futurofobia, nos explica así Fanjul, quiere decir el hecho de ya no poder prever siquiera un futuro mejor que el que tiene. Es nostalgia de cuando podías mirar hacia adelante y realmente esperabas algo mejor de lo que ahora conoces. Es algo de lo que se ve privado, incluso toda una nueva generación que tristemente ha perdido no solamente la utopía, sino la ilusión de un mundo mejor. Hablar, por lo tanto, de esperanza, como estamos haciendo en esta conferencia, yo creo que es hablar de la mayor necesidad que tiene nuestro mundo hoy. Y sin lugar a dudas, que está en el propio corazón de la fe cristiana. Igual que se dice que no hay vida si no hay esperanza. El momento en que uno ya no aguarda nada mejor, lo que quiere es morir, sino seguir viviendo. Por lo tanto, lo que nos mantiene con el ánimo, con el aliento para cada mañana intentar empezar un nuevo día, empezar que de alguna forma va a ser mejor que el anterior. Es por esperanza que vivimos. No es casualidad, por lo tanto, claro, que la palabra de Dios en Hebreos, en las conocidas palabras del capítulo 11, nos dice que la esperanza está en el propio corazón mismo de la fe cristiana. Dice así, en Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Fijémonos que, lo hemos escuchado esta mañana, la base de esta fe es experimentado, es una seguridad, una certeza, una confianza que va más allá de saber que algo es cierto, es verdadero, es tener tu vida realmente al servicio de ello. Y nos dice que esto implica una convicción, una certeza y una seguridad. Y esa convicción son de cosas que no vemos, que no tenemos la percepción clara. Cuando muchas veces las personas hacemos profesiones sobre la fe cristiana de forma tremendamente elaborada y sofisticada, no te engañes. Muchas veces detrás de toda esa argumentación, lo que hay es simplemente la idea que tristemente muchos de nosotros incluso albergamos, de que en el fondo eso es un rollo. Si la vida es complicada, la fe lo que parece es complicarla aún más. Que a todas las cosas parece que en vez de hacerlas más fáciles y agradables, se vuelven más difíciles y enrevesadas. Y si a la gente le cuesta pensar en una vida más allá de la muerte y ven el cielo como una realidad ya no solamente vaga y difusa, sino absurda, es sencillamente porque es un aburrimiento, no por ninguna otra cosa. La perspectiva que el cristianismo parece haber dado a lo largo de los siglos es que o bien te quemas vivo durante toda la eternidad o es un culto religioso que nunca se acaba. Con lo cual realmente la mayor parte de las personas muchas ganas no tienen de ninguna de las dos cosas, ¿no? Sí, no es extraño que, por lo tanto, detrás de toda esta sofisticación y argumentación simplemente haya la convicción profunda de que esto, desde luego, no va conmigo, no es para mí. Desde luego, el cuadro tradicional del cielo, como esas nubes de algodón, en la cual indolentemente deslizamos las manos por una arpa en gesto de aburrimiento, no es para muchos estimulante. Incluso a algunos que les gusta cantar, bueno, cantar toda la eternidad tampoco parece es demasiado atractivo de entrada. Sinceramente, la mayor parte de la gente no es que tengamos una idea lejana o vaga del cielo, es que sinceramente no nos parece atractiva, no nos parece realmente algo deseable y comparable con lo que hoy tenemos. lo que hoy sentimos, conocemos, la realidad palpable, material, eso es la vida para nosotros. Y por lo tanto es por eso que cuando pensamos en una realidad más allá de la muerte, sencillamente nos cuesta verlo como algo real, como algo verdadero. Nos parece difícil, algo lejano y difícil de entender y de explicar. Sin embargo, una y otra vez constatamos, ¿no?, la realidad de que esta vida no solamente es corta, sino que parece no tener sentido. Como la famosa frase de Woody Allen, el estar en un hotel no como este, sino muy malo, con mala comida y en malas condiciones, pero encima pensar que el tiempo se ha pasado demasiado rápido y que se acaban las vacaciones. Esto es la vida para la mayor parte de las personas, ¿no? Y en el sentido que aferras a esto malo conocido como lo que realmente puedes esperar y que merece la pena, en cierto sentido, seguir esperando o aguardando algo mejor de todo ello. Cuando uno pierde todas las ganas de vivir, como decía Camus, su famosa frase, no hay cuestión finalmente última para la filosofía que el suicidio, ¿no? O sea, si realmente la vida pierde todo aliciente para ti, sencillamente no quiere vivir. Es por eso que la mayor parte de las personas enfermas que hemos comentado nosotros, momentos malos de salud, ¿no?, realmente hay momentos en que dices, pues, merece la pena vivir así, posiciones de dolor, ¿no? Y te planteas como una realidad, ¿no?, el deseo, el anhelo, ¿no?, de haber dejado ya esa vida. Pero ¿de qué es la vida de la que nos habla Jesús? Jesús dice que Él vino a traernos vida, y vida en abundancia. Esta vida entendemos que va algo más allá del tiempo, no es una vida realmente sin fin, es una vida eterna en cuanto a fundación, sino que entendemos que es también una calidad de vida, una realidad en la cual vivimos una vida mejor en todos los sentidos de la que ahora disfrutamos. La palabra de Dios, cuando intenta mostrarnos esta vida mejor, ocurre como tantas veces con el lenguaje humano, que no tiene palabras. Se quedan las instrucciones cortas para intentar decir lo que queremos de alguna forma, expresarlo. Y es interesante que la Biblia, cuando nos habla de nuestra esperanza cristiana, lo expresa muchas veces en términos negativos. Es como si diciendo lo que no es, pudiera aproximarnos una idea más o menos de lo que sí es. Así a veces explicamos las cosas nosotros también. Y por eso quiero que en esta mañana, como introducción, vayamos a las primeras palabras de la epístola primera de Pedro, que está en el Nuevo Testamento, claro. Dice en primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice la Reina Valera del 60, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En estas palabras, el apóstol Pedro comienza invocando lo que era una de las oraciones actuales del pueblo judío a él. Cada momento del día especial que tenía oración, hacían una bendición, ¿no?, y comienza así estas palabras. La gran diferencia, claro, es que aquí Pedro ya no lo hace con simplemente sobre su Dios creador, que es Yahvé, Dios de la alianza y del pacto, sino el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que para el cristiano hablar de Dios no es hablar de la energía, de la fuente de vida, ¿no? No es hablar en conceptos abstractos, de filosóficos, de ser, como se ha dicho a veces en la filosofía incluso, sino es hablar del Padre de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano, por lo tanto, pierde el tiempo cuando discute si existe Dios o no existe Dios, sin saber de qué Dios hablaba. Porque probablemente puede ser que aquel Dios en el cual no cree la persona con la que está hablando no sea el que tampoco es Jesús. Y entonces es tan importante entender a quién es el Dios que conocemos. El apóstol Pedro siente que es el Dios de Dios, y Por eso las palabras de bendición aquí las dirige a él, a la fuente de todo bien. Está diciendo, por lo tanto, que la vida merece la pena cuando estemos de la fuente de todo bien para nosotros, que es Dios. Y ese Dios se ha revelado para él como un padre. Y tan importante por eso en una generación como la nuestra, un padre. Llevamos ya varias décadas de lo que aquí la generación. El divorcio primera, desde mediados del siglo pasado, que comienza a extenderse, ha sido una escalada continua. Para llegar hasta el tiempo hoy, es que prácticamente entrar en cualquier grupo de chavales, actores y padres, la mayor parte de ellos hoy en día, en cualquier grupo de niños, vienen de lo que sería la realidad del divorcio. Por lo tanto, el concepto de padre ya no es tan buena noticia para muchos. Aquellos que realmente lo han experimentado, lo han vivido a veces con una liberación, pero ahora, por lo que nos escuchamos de las historias de los hijos del divorcio, los que lo han experimentado, no viven la cosa del movimiento. Les cuesta encontrar el sentido de lo que significa padre. Es aquel al que va, por ejemplo, una visita de una semana a otro, cuando te toca, y es de tu padre. No es que tienes que pasar el fin de semana haciendo esas cosas, de acuerdo a su historia compartida, ¿no? Es por eso tan importante entender que el Dios que se expresa, se refleja, se revela en la Biblia, es un Dios paternal. Pero ¿cómo conocemos a este Padre? Desde luego nuestro Padre en la tierra. No es como puede ser nuestro Padre en la tierra, abusivo, egoísta, muchas veces desinteresado en nosotros. Él nos enseñó Jesús a orar a ese nuestro Padre en los cielos. Y ese Padre le conocemos bien, por Cristo Jesús. Es tal y como Cristo es. No hay nada en Dios que no esté en Jesús. No hay nada en Jesús que no esté en Dios. Eso es lo que enseñaba la Iglesia con los credos y confesiones, ¿no? De Jehová, como el siglo cuarto, nos dice, de él que es verdadero Dios y verdadero hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. No es que sea 50-50, en parte sí, en un aspecto sí y en otro no. Es totalmente Dios y totalmente hombre. Y como tal, es imposible de comparar. Cuando nosotros hablamos de algo, comparamos la realidad con otra, pero no hay otro Dios hombre. Por lo tanto, hablar de cristología siempre es complicado, porque no tenemos otro al cual poder comparar así. Cuando leemos la Biblia decimos, bueno, esto lo dice Jesús, porque como Dios sabía, como esto como hombre lo siente, ¿no? Porque no tenemos como los parámetros para poder hablar de alguien como él. Pero hay algo de Dios como Padre, Cristo, que se ve más. Conocemos la historia del Evangelio, como muchos de aquí saben lo que fue. Que aquel a quien más amaba él, Cristo Jesús, fue también a quien más la amaba. En aquella noche terrible, en aquel momento de angustia y de sufrimiento en que fue llevado aquel juicio y castigo cruel, él, cuando lo presentaba en el día, no, pero es con la supuesta, no, yo no tengo nada que ver con él, no te quiero. Llegó hasta tal punto de literalmente en su traición defender que no también se le da. Pedro, por lo tanto, había vivido en su propio sueño, lo que dice nosotros también como creemos. Muchas veces hacemos daño a los que más queremos, a quienes más apreciamos, y más nos importa es quien más les cuida. Y Pedro era una contradicción viviente. Podía decir que iba a dar su vida por él, y al momento siguiente decir que nos acordaba, y decir a quién era él. Pero muchos de nosotros tenemos nuestro propio enemigo dentro de nuestro tiempo, y lo que tememos es que va a acabar con nosotros. Y un día finalmente, ese terrible enemigo que llevamos en nuestro interior finalmente nos destruirá. Y en aquellas amargas lágrimas, aquella noche Pedro se dio cuenta de lo que significaba la misericordia de la que aquí habla. La misericordia no es justicia. La misericordia no tiene nada que ver con lo que uno merece, con lo que uno le corresponde. Por eso cuando él piensa en Dios y Padre de Jesucristo, ¿no? Piensa en aquel que tuvo grande misericordia. En él hay la misericordia que no está en nosotros. Y es por eso que un cristianismo sin misericordia cuando el cristianismo no tiene compasión, es como si fuera la negación de sí mismo. ¿Qué tipo de cristiano que no es capaz siquiera de compadecerse? Por eso en el propio corazón de la fe cristiana, de lo que esta mañana estamos viendo acerca del amor, ¿no?, está particularmente lo que significa la misericordia, el amor inmerecido, el amor que no corresponde, que no se debe, que es lo llamamos gracia. Y este es el que Pedro dice. Si tu vida realmente iba a ser lo que fue hasta entonces, era digna de la mano. Jean-Paul Sartre, un filósofo especialista, tiene una obra de teatro que se llama Sin Salida o A Puerta Cerrada, que desarrolla más o menos después de la muerte. Hay como varios personajes que aparecen en una habitación cerrada, un lugar sin salida, ¿no?, y llegan allí claramente después de su muerte. No se sabe si es una especie de sentido o de hora de la verdad, de un sitio laico. La realidad es que allí, en ese sitio cerrado, empiezan a caer las máscaras, la apariencia de lo que son, lo que pretenden. Todos nosotros, en cierta forma, representamos diferentes personajes. Igual que el padre no es igual cuando está con su hijo, ¿no?, que cuando está con otra persona, con un amigo. Igual que no estás igual con tus familiares, con un desconocido. Así, todos parecemos jugar diferentes papeles. Y el problema es que acabamos creyéndonos los papeles. En cada momento nos parece que somos nosotros mismos, ¿no?, allá donde estamos, ¿no? Y vivimos en esta, ya no dualidad, ¿no?, sino multiplicidad de papeles por el cual finalmente te preguntas quién eres tú en realidad. Y cuando se habla de alguien que se muere, ¿no?, siempre te llama la atención, ¿no?, cómo la gente lo recuerda o tiene una imagen de él según el trato que han tenido, lo han conocido. Y obviamente sus familiares deben ser diferentes al vecino, ¿no?, o al compañero de trabajo, ¿no?, pero es la misma persona, ¿no? Quizás tiene una frase famosa, claro, en esta obra, que ha inspirado muchísimas historias, ¿no?, en las películas, en libros, historias de un mundo cerrado en el cual varios personajes se encuentran por alguna circunstancia y se empieza a ver la realidad de quiénes son en ella. Y la famosa frase es también algo enigmática, ¿no? Dice, el infierno son los otros, dice la famosa frase de esa obra, de Sartre. Y el infierno son los otros quiere decir que cuando te das cuenta cómo es realmente la gente, cuando ves como en un espejo reflejado en los demás algo de ti mismo, la vida realmente te resulta un infierno, terrible, ¿no? Porque ves realmente el mal, ¿no?, que hay en el corazón del ser humano. Un mal que intentamos luchar, esconder, ¿no? Intentamos lo mejor de nosotros mismos. Siempre nos parece, bueno, tan malos no somos, ¿no? Comparados con otros, no sé si hay gente peor, ¿no? Siempre nos parece que de alguna forma en aquel juicio hasta ahora de la verdad no saldremos tan mal parados, ¿no? Después de todo. Pero hay una frase también en la obra de Sin Salida, ¿no?, A Puerta Cerrada, que todavía a mí me parece más terrible aún que la del infierno de nosotros, que dice, eso es tu vida, lo que has sido y lo que eres, nada más. Pues queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos, si nuestra vida es lo que hemos sido y nada más, somos dignos de compasión. Porque realmente podemos lamentarnos y llorar. Si no aguardamos, esperamos, si no tenemos realmente la certeza o seguridad de una vida más allá de lo que hemos tenido y de lo que somos ahora, realmente podemos lamentarnos con razón. Y el Evangelio, y lo que quiero finalmente dejaros al principio de esta conferencia, es el hecho de que podemos ser mucho más de lo que hemos sido y de lo que somos ahora. Lo que seremos gracias a otro, Cristo Jesús. Y es por eso que el lema de esta conferencia me parece tan apropiado. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, está en otro, en ser como Él es, transformados, hechos a su imagen, finalmente encontrar la vida que no encontramos ahora. Y nos dice que esto se basa en un hecho, en la historia, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por un lado, como muy bien se ha explicado esta mañana, no es que nuestra fe esté basada, digamos, en la demostración de ciertos hechos, ¿no?, por una apologética indudable, ¿no?, por la cual ante esas evidencias tenemos que creer. No, nuestra fe es fundamentalmente, ¿no?, una experiencia de conocimiento por el cual el que prueba, el que gusta, sabe lo que es la fe. Se puede estar discutiendo lo que es la fe, pero como no la tiene, realmente no sabe de qué le hablas, ¿no? Entonces la fe tiene un elemento fundamentalmente y principalmente experimentado. Pero esa experiencia, y esa es la paradoja de la escritura, se basa en hechos también, ¿no?, que ha ocurrido en la historia. Y estos hechos en particular vemos que hay algunos que son realmente más esenciales e importantes que otros. Uno puede ser cristiano y creer de cierta forma, ¿no?, que los milagros no se dan como se daban en la Biblia, ¿no? Pero hay ciertos milagros que si no crees en ellos no puedes ser cristiano. Está en el propio hecho y corazón de la fe cristiana. Y negar la resurrección de Cristo es negar la propia base de la fe. Porque aquí no está hablando del mensaje de la resurrección, de lo que inspira la resurrección, o sea, de que tu vida de alguna forma queda más allá de tu muerte. Está hablando del hecho de esa tumba vacía, reflejada en la ilustración de nuestra conferencia, ¿no?, que nos muestra la realidad de que el muerto no está ahí, ha resucitado. Vemos entonces que esa fe tiene su ancla en un hecho del pasado, hace más de 2000 años, en lo ocurrido a las afueras de Jerusalén, en el hecho de que aquel Cristo crucificado que fue puesto en la tumba fue resucitado. Y esa fe, por lo tanto, descansa, ¿no?, en su vida. Es como si porque Él vive, nosotros también podemos vivir, ¿no? En ese sentido, nuestra esperanza está unida a Cristo Jesús y a Cristo vivo, a la realidad de quién es Él para nosotros hoy. Y es sabiendo quién es Él, Cristo vivo, es que nosotros podemos esperar una verdadera vida, una vida que va incluso más allá de la muerte. ¿Habéis tenido la experiencia, como algunos de nosotros, creo que la habrán tenido, de ir a funerales? A medida que nos vamos haciendo mayores, cada vez se vuelve algo más habitual, ¿no? Yo recuerdo antes, cuando leía los obituarios de los muertos, no conocía casi nadie, ¿no?, de la gente que se moría. Pero a partir de cierto momento toda la gente ya te sonaba, te empezaba a ser conocida, y ahora lo que te sorprende es, ¿pero cómo se ha muerto esta persona? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué edad tiene, no? ¿Qué ha ocurrido, no? Porque te resulta ya increíble, ¿no?, que personas que presumes de su vida puedan estar muertas, ¿no? Pero cuando vas a funerales, yo he perdido gran parte de mi familia prácticamente, y me sorprende que el cura, porque mi familia es católica originalmente, me sorprende que el cura es tremendamente vago sobre lo que ocurre con el muerto, ¿no? O sea, si escuchas a los curas cuando hacen las misas en los funerales, uno te dice que está todavía el muerto con nosotros, ¿no? O bien está en nuestros recuerdos, otro te dice que está en tu corazón, otro te dice que está como misteriosamente, como un espíritu vagando a alguna parte en medio de nuestra sala, ¿no? Otro te dice, ¿no?, que lo que viven son sus actos, ¿no?, lo que él ha hecho, lo bueno, eso es lo que vive, ¿no? Claro, decirme, si no, ¿por qué? Claro, cuando le preguntas a un católico promedio qué ocurre después de la muerte, no te pueden decir nada. Claro, el mensaje que escuchan del cura cada vez que se enfrenta a la realidad de la muerte, ya no es que sea vago, ¿no?, o impreciso, es que no entiendes nada. No sabes qué pasa con el muerto realmente. O sea, se ha llegado a un grado tal de indefinición, ¿no?, sobre la vida después de la muerte, que qué esperanza tiene, ¿no?, el religioso medio hoy en día. Es francamente vaga, ¿no? No sabe realmente qué es lo que tienes que aguardar, ¿no? Yo me acuerdo una de las veces que estuve en televisión española, en los tiempos en que había coloquios y debates serios, ¿no? Cuando la televisión no tenía todavía toda esta telebasura, ¿no? Me acuerdo que estuve en un programa de la que era conocida como sexóloga, luego casada con Foster, el famoso arquitecto, ¿no?, Elena Ochoa, y juntó a 4 representantes de religiones. Y la Frede le pareció bien que estuviera yo allí representando a los protestantes. Y había un cura, había un rabino y había un imán ya fallecido, tatari, ¿no? Y el rabino también, toledano, también fallecido ya. Y recuerdo que estuvimos en la habitación antes de salir al estudio de la televisión española y salió el tema de alguna forma de la vida después de la muerte, ¿no? Entonces le preguntó, yo creo que fue el cura al rabino, ¿no?, que si tenía sentido esto que los testigos de Jehová dicen, ¿no?, de que no se pueden oponer transfusiones de sangre porque eso está en contra de la ley levítica, ¿no? Y el hombre le explicó, no, eso tiene que ver con la dieta, con la comida, no tiene nada que ver con la sangre de un tratamiento médico, etcétera, ¿no? Entonces recuerdo que le pregunté yo al rabino, a Toledano, ¿y qué espera después de la muerte? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de las palabras de él, ¿no? Y me dijo, ¿quién sabe qué hay después de la muerte? Claro, y cuando piensas, ¿no?, una religión como el judaísmo, ¿no?, y él no era particularmente liberal dentro del judaísmo, ¿no?, pero ya no es que fuera vago, es absolutamente agnóstico, sin saber realmente qué ocurre, ¿no?, si se puede saber algo después de lo que hay tras la muerte. El cristiano, lo que conoce de la vida, pues, después de la muerte, es por Cristo Jesús. Claro, en un sentido, un instante en la eternidad, si hubiera tiempo, nos diría más que toda la vida intentando imaginarla, ¿no? Porque no hemos sabido eso, no hemos conocido, no hemos experimentado esa realidad, ¿no? Pero es como si mirando a Cristo Jesús viéramos algo, ¿no?, de la realidad de lo que es ese Dios eterno revelado en Cristo Jesús que nos da vida, ¿no?, y nos da vida en abundancia. Y el apóstol Pedro, para describirlo aquí, utiliza tres términos finalmente negativos, ¿no?, como para querer decir lo que no es. Y quiero que nos quedemos con esta idea finalmente. Nos dice que en primer lugar que es una herencia. La herencia es un tema importante en la Biblia, como lo es en el mundo antiguo o en gran parte del mundo oriental todavía hoy. Sabéis que hay gente que vive de las rentas, ¿no? O sea, que uno no sabe a qué se dedica porque vivían de la herencia. Esa era su vida, ¿no? Y todavía hay partes del mundo en que esto es realidad, ¿no? Pero ahora, claro, hoy en día hablar de la herencia es muy difícil de ver la importancia que tiene, ¿no? A no ser que seas hijo de un multimillonario, claro. En ese sentido se entiende que vivas como un heredero, ¿no? Pero la herencia aquí que vemos es finalmente a lo largo de la Biblia revelada progresivamente, ¿no? O sea, primero parece la tierra, el lugar en el cual los patriarcas se encaminan. Luego ves que va más para hacia la tierra, porque cuando llegan a la tierra, ellos mismos lo estropean todo, ¿no? Lo contaminan, acaban expulsados de la tierra, ¿no? Y finalmente parece como que la tierra no es esa promesa, esa herencia finalmente, por lo menos la tierra en concreto, ¿no? Sí, una nueva tierra, ¿no? Como Pedro dice, ¿no? Nuevos cielos y nueva tierra que esperamos, ¿no?, en los cuales mora la justicia, ¿no? Pero una y otra vez te das cuenta que el centro de esa promesa, ¿no?, que Dios ha dado en su pacto y en su alianza es Dios mismo. Es que Dios sea tu herencia. Es tener a Dios como Padre. Esa es la promesa. Que Dios esté con nosotros. Que Dios more para siempre con nosotros. ¿Y qué es que Dios esté para siempre con nosotros? Pues lo expresa de tres expresiones que son interesantes, ¿no? La primera dice incorruptible. O sea, que no se estropee, que no se pierde, que no se echa, que no se arruine, ¿no? En esta vida nos bastamos nosotros mismos para arruinarlo todo. Es increíble cómo uno puede anhelar, desear lo más preciado, ¿no? Que en el momento que lo tienes en tus manos, tú te bastas realmente para destrozarlo. Lo vemos en la sociedad, en la política, ¿no? ¿Cuántos nuevos partidos surgen? ¿Van a cambiar este país? ¿Esto va a ser realmente el gobierno de la justicia, no? Bastan ellos mismos para que acaben entre sí absolutamente peleados, corruptos. O sea, es como una regla indefinida, ¿no? Ponles en el poder que ellos mismos se arruinarán, ¿no? O sea, somos una completa contradicción, ¿no? Tenemos grandes ideas, expectativas, pero a la hora de la verdad es lo que ocurre. Las mejores intenciones, ¿no? Bergman, el director de cine sueco, ¿no?, hablaba así del matrimonio de sus padres. Era el hijo de un pastor luterano, ¿no? Pero tenía un matrimonio desastroso, ¿no? Y su padre vivió grandes tensiones, ¿no?, con su mujer. Y él tiene esta historia, ¿no?, que la llevó luego un director danés al cine, ¿no?, de cómo el matrimonio al fin y al cabo son las mejores intenciones. Uno entra en ello con las promesas, deseos, voluntad, ¿no?, de hacer todo lo que puede, pero luego una cosa son los deseos y otra las intenciones y otra la realidad, ¿no? Y así parece toda nuestra vida, ¿no? Tenemos siempre sueños, anhelos, deseos, pero ¿qué queda? Nosotros mismos los arruinamos, ¿no? Tenemos la capacidad de fastidiar todo, ¿no? Y uno se asusta, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero a mí a veces es como si me asomo, ¿no?, a un pozo hondo en mi interior, ¿no?, y veo las cosas que soy capaz de pensar, ¿no?, las barbaridades que se te vienen a la mente que podrías hacer, ¿no? O sea, y dices, pero bueno, ¿qué hay dentro de ti, no? Y te das cuenta que el corazón del ser humano no es puro, ni de oro, ni de buenas intenciones, ¿no? Como la palabra de Dios nos indica, el mal de donde viene, que es lo que contamina al hombre, no lo que está fuera de él, sino lo que viene dentro de él, ¿no? Y cuando te miras dentro, claro, es el gran problema de esta espiritualidad, ¿no?, que se centra tanto en la introspección, ¿no?, el mirar dentro de uno mismo, ¿no? Claro, cuanto más miras dentro de uno mismo, ves tu propia miseria, no ves otra cosa. Por lo tanto, la fe es mirar fuera del ti, ¿no?, es mirar a Dios en Cristo Jesús, ¿no? Y nos dice que es la única vida que no podemos estropear, que no podemos destruir, porque es la única vida en la cual somos guardados hasta de nosotros mismos. Esto es lo que hace el Señor Jesús con Pedro, ¿no? Recordáis cuando dice, ¿no?, Satanás ha pedido que zarandearos, ¿no? Dice, pero yo intercederé por vosotros. ¿Y qué sería de nosotros sin el ruego de Cristo Jesús? Sin su intercesión. Gracias a Dios que hay personas, hermanos, que oran por nosotros. Pero hay, porque el Señor ha provisto esa intercesión de Cristo Jesús. Porque si no fuera por Él, desde luego estaríamos perdidos. Estamos aquí. no porque hayamos sido más diligentes, más perseverantes, más obedientes. Y todavía estamos aquí y otros tantos se han quedado en el camino y ya no están sentados a nuestro lado. No es por causa nuestra, es por causa de Cristo Jesús. Nuestra vida está unida a Él y por lo tanto es gracias a Él que tenemos una vida que ni nosotros mismos podemos arruinar. Gracias a Él, ¿no?, que nos muestra su misericordia de Dios. En segundo lugar, dice que es una vida incontaminada. El pecado, el mal en la Biblia tiene un sentido no solamente de ofensa, ¿no?, de transgresión, sino también de contaminación, ¿no? Es como algo que todo lo mancha, ¿no?, todo lo afecta, ¿no? En ese sentido, yo creo que, como decía mi maestro Stotten en Londres cuando estudié a principios de los 80 con él, todo cristiano, sea cual sea su convicción, sistema teológico, tiene que creer algo parecido a lo que se ha dado en llamar desde la Reforma la depravación total. Porque la depravación total no es que el hombre sea un demonio, o sea, que realmente puedas hacer todo el mal que no pueda hacer. Gracias a Dios que el Señor, en su misericordia, restringe, ¿no? Incluso el mayor criminal pues, tiene compasión con su familia, ¿no? Incluso la persona absolutamente más brutal, ¿no?, puede tener un momento de misericordia, ¿no? No se trata de que el ser humano haya perdido, ¿no?, todo bien. Se trata de que no hay nada en el ser humano que no esté afectado por el mal. Eso es lo que quiere decir la depravación total. Y el ejemplo que los reformadores ponían, como Lutero, en sus tesis, ¿no?, era las buenas obras. Claro, todo aquel que sepa algo de lo que significa ser religioso, sabe el doble sentido, ¿no?, la ambigüedad con la que uno hace actos de caridad, ¿no? Sí, las hacemos por amor a los demás. Sí, por amor a los demás. O sea, siempre, incluso lo que nos parece más filantrópico, más desinteresado, está manchado, está contaminado por tu propia satisfacción, por el deseo y afán de que otros tomen nota de lo que tú haces, porque la gente te fije lo bueno que tú eres. Bueno, y esto se ve hasta en su versión laica, ¿no? Las ONGs y todo esto, ¿no? El orgullo de la gente, ¿no?, que es conocida por su trabajo humanitario, ¿no?, porque son buenas personas, ¿no? Claro, lo que Lutero y los reformadores decían es que hasta esto está manchado por esa realidad que llamamos el pecado. No son actos puros. Todo lo que haces tiene una doble intención, ¿no? Es como cuando alguien te hace un favor, ¿no? Enseguida, bueno, piensa mal y acertarás, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiere la persona? ¿Qué está buscando? ¿Que ya que le haga yo esto para que luego yo le pueda pedir lo otro? ¿En qué consiste esto, no? Y siempre realmente hay un interés ulterior de todo, ¿no? Por eso cuando alguien te llama, no, ¿qué, bueno, qué es lo que quieres? O sea, ya sabes que hay algo detrás, ¿no? Porque siempre, generalmente, la gente no actúa desinteresadamente, ¿no? Porque de una forma espontánea realmente busca, ¿no? Y claro, negar esto no es solamente una ingenuidad, ¿no? Es una necedad. A la luz de la palabra de Dios, no tener en cuenta la realidad de lo que significa el mal, ¿no? Y cómo vivimos en un mundo roto, ¿no? Y estamos expropiados, contaminados nosotros mismos, es algo realmente que te lleva a muchos problemas, ¿no? La gente ingenua sabéis que tiene grandes problemas, ¿no?, porque no se da cuenta de la realidad, no sabe en el mundo que vive, ¿no? Y entonces no hace más que estrellarse una y otra vez, ¿no? Por no querer pensar mal, ¿no? Finalmente, siempre acaba tropezándose con la realidad misma que te impone sobre tus propios ideales, ¿no?, de lo que es la vida. Entonces, la vida que el Señor nos ofrece en Cristo Jesús es la única vida realmente santa, que no puede ser contaminada, ¿no? Que es verdaderamente pura y limpia, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es santo. Tres veces santo, ¿no? Estas promesas, ¿no?, que a veces incluso se cantan como cánticos, ¿no?, que tu santidad llenará como las aguas cubren el mar, ¿no?, en realidad son promesas futuras, ¿no?, que habla de cómo toda la realidad, todo el mundo, participará de esa realidad que llamamos la santidad de Dios. Stott solía decir siempre que la santidad es, en primer lugar, para explicarlo siempre en un mundo secular, él decía, tienes que decir que es la diferencia, ¿no? Ser santo es algo diferente, algo que es otro distinto, ¿no? Porque si no, la gente ya no se puede hacer una idea siquiera, ¿no?, de qué quiere decir con lo que es santo. Y la vida que el Señor Jesús nos ofrece es una vida distinta. No es una vida como la hora que ahora conocemos. Es una vida que no está contaminada, ¿no?, que no está manchada realmente por esa realidad, ¿no? Y esa es la herencia por la cual nosotros no nos reconoceremos ni a nosotros mismos, en el sentido moral. Porque realmente yo no me puedo imaginar una vida sin pecado. No puedo realmente siquiera suponer, ¿no?, qué puede ser una vida en la que no haya mal, que la santidad y la justicia lo llene todo, ¿no? No me cabe en la cabeza. Es algo que no conozco, no sé por experiencia, ¿no? Pero es en la santidad en que Dios vive. Dios es tres veces santo, no conoce el mal, ¿no? Él no es tentado ni tienta con el mal a nadie, ¿no? Él es el verdaderamente justo. Y por último, nos dice también que es una herencia inmarcesible. Esa expresión antigua de la Reina Valera tiene que ver con las flores, con las plantas, que no se marchitan, ¿no? Tienen esa transitoriedad, efemeridad, ¿no?, que tiene la vida misma, ¿no? Por la cual, como dice también Pedro, ¿no?, la hierba aparece y al día siguiente ya, ves que en poco tiempo, ¿no?, pierde realmente todo su vida, su color, su atractivo. Y esa es la vida misma. Hay momentos, instantes en la vida en que uno parece que ve que la vida puede ser algo más, ¿verdad? Hay momentos en que uno se ve como arrebatado, generalmente cuando hemos estado enamorados, si alguno lo recuerda todavía, de la realidad de lo que significa esa pasión, ¿no? Cuando ves a esa persona que deseas tanto, ¿no?, y no tienes noción del tiempo, ¿no? Pasa a veces sin darse cuenta. Pero incluso en momentos así, ¿no?, hay momentos en los cuales esto pasa y pasa un poco de tiempo y te das cuenta que la vida sigue y continúa, ¿no? Cuando estás con una pasión, una afición especial, ¿no?, la gente que le guste la naturaleza, la música, el deporte, ¿no?, y está totalmente inmerso, ¿no?, en algo, ¿no?, que realmente disfruta, ¿no? No lo es totalmente. Llega un momento en que empiezas a mirar, bueno, está pasando el tiempo, ¿qué voy a hacer después?, ¿no? Y no pierdes la noción totalmente del tiempo. Puedes estar arrebatado en un momento, admirado por algo, pero enseguida te das cuenta que la vida sigue. Por lo tanto, la herencia inmarchitable, inmarcesible, significa que nunca perderá su asombro, su admiración, ¿no? Todo aquello que nos hace ver, ¿no?, su belleza, su atractivo, ¿no? En ese sentido, claro, lo que Dios nos ha prometido es algo que todavía no conocemos. ¿Qué es lo que describe esa eternidad? Adoración, alabanza, ¿no? Toda esa multitud que no se puede contar, ¿no?, está adorando y alabando. Y decimos, bueno, ¿cómo se puede estar toda la vida adorando y alabando, ¿no? O sea, puedes entender que a lo mejor en un culto, ¿no?, por cierto tiempo, no mucho, ¿no?, pasa un poco de rato, ya no sabes ni lo que cantas, ¿no?, y no te enteras siquiera de lo que se está diciendo, ¿no? ¿Quién va a estar toda la eternidad allí cantando o alabando? O sea, esto realmente no te entra en la cabeza, ¿no? Claro, la explicación que te da Juan en su visión, ¿no?, es que no has visto todavía, ¿no?, cómo has de ver, ¿no?, aquel que es el centro de esa admiración, alabanza y adoración. Y la gran sorpresa, claro, de esa revelación final es que el que está sentado en el trono, el que gobierna por los siglos de los siglos, es el Cordero. El Cordero sacrificado, el Cordero inmolado. Se ven las huellas, las marcas, lo que ha sido realmente su muerte. Y lo que te muestra es que hay algo de la cruz que todavía no conocemos. Cuando pensamos en la cruz del Señor Jesucristo, pensamos en los beneficios, ¿no?, en los resultados de esa muerte. Cuando ves tu culpa, ¿no?, y ves lo inmerecido que es todo lo que recibes de Dios, ¿no?, piensas en Cristo Jesús y cómo por esa cruz eres aceptado por Dios, ¿no?, ves por la cruz cómo puedes ser reconciliado con Dios, ¿no?, pero es como si solamente la pudieras ver en relación contigo mismo. Es algo, digamos, que entendemos solamente en función de nosotros. Pero cuando ves lo que en el Evangelio de Juan, en los capítulos 14 al 17, habla Jesús con su Padre, ¿no?, de la forma de intimidad en que tiene comunión el Padre y el Hijo, te das cuenta que lo que va a ocurrir en la muerte, en la cruz de Cristo, es algo más que lo que tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver con ellos mismos. Es como si encerrara lo que significa la afirmación de que Dios es amor como no lo es ninguna otra cosa. Dios es justo, es santo, es eterno, pero es amor en una relación, en una comunión de entrega mutua, ¿no? El Hijo se entrega por amor al Padre, el Padre le honra y se complace en lo que el Hijo hace, el Espíritu Santo reconoce, y te das cuenta que es como si en la cruz estuviera velado todavía para nosotros la realidad de lo que es ese amor de Dios. Y solamente en la eternidad, ¿no?, al ver aquel que está sentado en el trono, el Cordero mismo, descubras lo que significa ese sacrificio. Como un amor inmerecido. En esta vida, por mucho que busques y anhelas y deseas un amor incondicional, nunca lo encontrarás. Te dirán que la persona que quieres estará contigo hasta el fin, pero si haces de su vida una ruina, si le complican las cosas, si lo único que haces es fastidiarla y absolutamente decepcionarla, el mayor amor que tenga por ti acabará feneciendo, si no acaba desfalleciendo del todo. Pero el amor de Dios es el único amor que no desfallece. Es un amor incondicional. Por lo tanto, el amor que buscamos en esta vida no lo podemos encontrar. Está solamente en Dios, en Cristo Jesús. Es el único que te acepta tal y como eres, en tu pecado, porque no lo olvidemos. El Evangelio es Dios salvando pecadores, no justos, no personas merecedoras que deben recibir esa salvación, sino es Dios mostrando su gracia a aquel que no la merece. Por lo tanto, en la cruz descubrimos lo que significa esa gracia de Dios, ese amor inmerecido. Pero descubrimos también hasta qué punto es ese amor de profundo y de tenaz. Su amor nos persigue hasta lugares imprevisibles en esta vida. Le damos la espalda a Dios, queremos escondernos de Él, queremos vivir independientemente de Él, pero es como si nos persiguiera, ¿no?, allá donde fuera. Por lo tanto, no solamente es un amor que no desfallece, es un amor que nos gusta. Es un amor que va detrás nuestro. Es un amor que nos persigue, ¿no?, una y otra vez. El Sabueso Celestial es este poema que escribió era católico en realidad, pero era un personaje en la época isabelina en Inglaterra, ¿no?, que era heredero de una gran fortuna y había malgastado todo, había acabado en la ruina, y acaba en los arrabales de Londres en los brazos de una prostituta, ¿no?, y escribió este poema acerca del amor divino como el Sabueso Celestial, ¿no?, como un perro que le persiguiera, ¿no?, allá donde fuera, ¿no?, y lo encontrara finalmente en el lugar más impensable, en los brazos de esa prostituta, ¿no? Encontraba finalmente la realidad de quién era. La gran esperanza cristiana, ¿no?, es que el amor de Dios gana. Que en esta batalla y en esta lucha no se trata principalmente de tu propia voluntad o decisión, sino de esa voluntad y decisión de Dios en salvarte. De cómo Dios quiere y persigue una y otra vez tu salvación. Yo creo que, finalmente, esa es la gran confianza que podemos tener en nuestra esperanza cristiana. No solo que nosotros escogemos a Cristo Jesús, sino que Él nos ha escogido a nosotros. Que no nos deja de su mano, que una y otra vez nos busca. Y acaba nuestro texto diciendo por eso que somos guardados. Porque somos guardados por un poder que va más allá de nuestra capacidad o recursos. Dice Pedro que somos guardados por el poder de Dios. Es Él el que permite que estés hoy aquí y no te has quedado en el camino. No hay otra explicación, no la busques. Solamente está en Él. Y dice que tiene un medio, porque Dios actúa siempre, ¿no?, en su gracia por medios, instrumentos suyos, y eso es la fe. Y es por eso es tan importante la fe, y que sea fortalecida, edificada en conferencias como esta. Porque sin fe nada tenemos. La fe realmente es la que nos mantiene en este camino en el cual Dios nos guarda. Fijaos cuál es la tentación del maligno desde el principio. Génesis capítulo 3, ¿no? ¿No te ha dicho Dios que no comas de los árboles, ¿no?, de todos los frutos que hay aquí en el huerto? Y dice, no, Eva, dice, no, no ha dicho eso, ha dicho que podemos comer de todo menos de ese árbol. Ah, bueno, pues algo querrá, ¿no? Y finalmente, él buscará, ¿o qué te crees? ¿Que él no tiene ningún interés detrás? ¿No es eso lo que una y otra vez nos susurra nuestra mente y conciencia? La idea de que Dios realmente nos mueve, que tiene un interés detrás de todo lo que hace, ¿no?, y lo que busca es su propia satisfacción y no realmente nuestro amor, es lo que le motiva. Y por eso es que quiere poner en nosotros la semilla de incredulidad, constantemente. Es nuestro mayor enemigo. Y por eso necesitamos más de esa fe, porque es mediante la fe que somos guardados por el poder de Dios. Sin fe no hay salvación. Eso está claro en la palabra de Dios. Y por lo tanto, el justo vive por la fe. Y es por la fe que somos salvos, y no por ninguna otra cosa. Y nos dice algo más. Nos dice que mediante esa fe por el poder de Dios, alcanzamos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Por lo tanto, la salvación no es solamente una realidad pasada, lo que Cristo ha hecho en la cruz. Una realidad presente que ahora tenemos. Es una realidad futura. Y por eso quiero desafiaros a pensar cuán poco pensamos en la salvación futura. soy salvo. Es decir, claro, sí que eres salvo. Pero qué pocas veces nos damos cuenta que nuestra salvación aún está por llegar. Es que todavía no hemos alcanzado, ¿no?, aquello que perseguimos, como dice el apóstol Pablo. Y por eso, si nuestra fe no tiene esperanza, realmente, qué pobre fe está. Porque nuestra la verdadera fe, vemos que busca alcanzar esas cosas a las cuales no hemos llegado. Por eso quiero acabar diciendo que lo mejor está aún por venir. No conocemos ni una pequeña parte de lo que Dios ha preparado para nosotros. Lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios ha planeado, es mucho más maravilloso de lo que puedes imaginar. Por lo tanto, no te desalientes ni desanimes, sino ten fe. Porque Dios es bueno. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Vamos a pedírselo a Él en oración. Vamos a rogarlo. Oh Dios, venimos ante Ti, necesitados de esa fe. Señor, con tan poca y escasa muchas veces, Señor. Danos más fe, Señor. Aumentala, multiplícala, Señor. Más fe de la realidad de que Tú eres bueno. De que Tú, en Tu gran misericordia, Señor, eres un Padre para nosotros. Y un Padre nunca te abandona. Un Padre nunca te olvida. Un Padre sigue siendo Tu Padre, hagas lo que hagas. Señor, aunque tantas veces te deshonremos, seamos una vergüenza, Señor, para Ti. Sin embargo, no quieres dejar de ser nuestro Padre en Cristo Jesús. Es porque Él ruega, Señor, una y otra vez, porque Él intercede, porque Él ha ofrecido su propia vida, su propia sangre por nosotros, Señor. Es que sabemos que Tú eres nuestro Padre para siempre. Señor, ayúdanos así a pensar en esa obra de Cristo Jesús que tiene significado y trascendencia eterna, Señor. Y que podamos ver que lo mejor está aún por venir. Que no es más que una pequeña parte, lo que hemos visto, de la vida y la salvación que Tú tienes para nosotros. Señor, que en estos días podamos edificar nuestras vidas más en la persona de Cristo Jesús. Salir de nosotros mismos, dejar de mirar el ombligo, sino mirar, Señor, a aquel que merece la pena mirar, Señor. A aquel en el cual está nuestra esperanza. Esperanza de cosas que todavía no conocemos, que todavía no hemos alcanzado, que todavía no hemos vivido, pero que en Él son realidad y verdad. Tan ciertas como decimos sí y amén. Amén.